Sale el sol por la linda llanura, bajo el cielo de limpio cristal, luce el bello.
Costa Rica és una destinació vinculada estretament, inevitablement vinculada a la natura, a la seva diversitat, a la seva fauna, a la seva flora, i això és el que també ens explicava, això ho sabíem tots, però també ens ho explicava això i altres temes a Fitur, el ministre de Turisme de Costa Rica, el senyor Wilhelm von Breiman. Si haguéssim de trobar una destinació en la que la natura fos prioritària a l'hora de vendre-la, doncs molt probablement Costa Rica estaria entre les tres primeres destinacions del món pel que fa a la natura. No és un país especialment gran, però sí és un país especialment ric. Amb nosaltres està el ministre de Turisme de Costa Rica, el senyor Wilhelm von Breiman. Senyor von Breiman, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias a usted por venir. ¿De dónde le viene este apellido alemán?
Sí, alemán de Hamburgo, pero hecho y nacido en Costa Rica.
Muy bien. Yo no sé si debemos definir a Costa Rica solamente, única y exclusivamente, como un destino de naturaleza, o podemos ir un poco más allá y añadir otras cualidades a su país.
Yo creo que sí, yo creo que Costa Rica no es solamente un destino de naturaleza, es también un destino de experiencia, una experiencia de vida, que es lo que queremos realmente dejarle a la gente. Hemos sido líderes en lo que es el turismo sostenible de los últimos casi que 40 años. Fue donde se inventó la palabra ecoturismo. Y creo que esto acompaña muy bien todas las virtudes que tiene Costa Rica para ofrecer al turista. La palabra sostenible es una responsabilidad con el medio ambiente y una responsabilidad también con la sociedad. Entonces, hemos dirigido desde hace 30 años... Lo que voy a hacer, voy a contarles más bien la historia de por qué venimos a ser de un pronto a otro un país sostenible. Más o menos hace 50 años hubo un apogeo de carne para exportar. Entonces la gente empezó a cortar árboles para la exportación de la carne. Al año hubo no sé cuál problema y el precio de la carne empezó a bajar. Entonces se dieron cuenta que ya no era un negocio. Ahí fue donde cierta gente empezó a decir, bueno, volvamos otra vez a la parte de los bosques y empecemos a ver los parques naturales, los parques nacionales y refugios, y se empezó a crear el primer impuesto para el carbono neutral, ya desde aquel tiempo, que resulta que era un impuesto a la gasolina. Ese impuesto se iba a una fundación y esa fundación le pagaba a los propietarios que tuvieran bosques primarios. ¿Para qué? Para que no los cortaran. Así comenzaban a tener beneficios de la parte de ese impuesto y de tener ese bosque primario. Empezó el turismo europeo empezó a llegar a Costa Rica, conoció la idiosincrasia del costarricense y vio también la biodiversidad que tenemos, que es un 5% de la biodiversidad del mundo se encuentra en Costa Rica, en un país tan pequeño. Al ver esto, los europeos especialmente empezaron a ver los costarricenses que había algo lucrativo, que el turista llegaba, que quería ver la selva, que se quería meter, ver los animales, y así los dueños de esas propiedades comenzaban a tener más dinero. Ahí fue donde empezó la palabra de ecoturismo. Y empezó también a ampliarse más, porque en aquel tiempo cuando uno iba a un lodge en un parque nacional era sin agua caliente, la cama dura, te picaban los mosquitos, la comida era muy básica, no había hielo, no había cerveza fría. Hoy en día tenemos lodges de primera categoría, de un lujo tremendo y que pueden ser hasta más ecológicos hoy en día que lo que eran aquellas cabinas hace 40 años. Así es que ha evolucionado muchísimo, el turista también ha evolucionado, el turista es más competitivo, el turista es más conocedor de dónde va. Y creo que la parte de la sostenibilidad es una de las partes que es más fuertes para nosotros.
¿Podían ustedes haberse fijado mal y haber buscado otros puntos de referencia? Con lo cual es, bueno, hay que resaltarlo como muy positivo que alguien se planteara que el futuro estaba más bien en ese lado de la ecología y de la sostenibilidad que no en hacer grandes edificios hoteleros, me imagino, ¿no?
Exacto, pudimos habernos ido por el otro camino, pero yo creo que fue en aquel tiempo una gran decisión. Tenemos en el Instituto Costarricense de Turismo una certificación de sostenibilidad turística que la tenemos hace 20 años, lo cual obligamos a todos los hoteleros, empresarios, turísticos, a tener y regirse bajo ciertos mandatos de esta certificación para obtener un sello de garantía. Podemos tener empresarios con una hoja, hasta 5 hojas, siendo el que tenga una hoja un empresario que apenas está empezando con la responsabilidad, o los de 5 hojas que ya serían las personas o empresas que realmente son responsables con el medio ambiente y con la población alrededor de ese proyecto.
Ministro, ¿qué diferencia a Costa Rica de otros destinos de naturaleza?
Bueno, la parte de la sostenibilidad, que como le digo, somos los pioneros en esto. Eso es mucho de educación, eso no se hace de un día al otro. Eso se enseña a los niños desde hace muchos años en la parte del reciclaje, la parte de la conservación, la parte de la sostenibilidad, la protección de los mantos acuíferos. Todo eso se les va enseñando a los niños que ya son hombres de 30 años. Hombres o mujeres de 30 años. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace diferente. También somos un país que no tenemos ejército. Desde el año 1948 se abolió el ejército. Somos un país donde solamente existe un 4% de analfabetismo. Somos un país donde cualquier persona que venga puede tomar el agua, comer las frutas, las verduras, las ensaladas, en cualquier parte del país y no le va a pasar nada porque es muy limpio. Claro, si hay gente muy delicada, pues lógicamente que tendrá que tener más cuidado, pero hablemos del normal, común y corriente, eso no va a tener ningún problema. Eso es una parte también de la parte de seguridad que tenemos. Otra parte es que realmente no hay un peligro muy grande, la gente conduce mucho, conoce el país, anda solo por el país, y eso nos da mucha confianza y además genera muchos encadenamientos, que eso es algo también parte de la sostenibilidad que hablamos.
Vamos a hacer un primer viaje a Costa Rica. Esos puntos inevitables que en un primer contacto no podemos perdernos.
Bueno, llegamos a San José, la parte después de San José viene al Caribe. Al español le encanta el Caribe nuestro. Tenemos dos Caribes diferentes, uno es en el norte, que es Tortuguero, donde llegan las tortugas a desovar, que además de tener los canales de agua, hay una vegetación y exuberante y una cantidad de animales impresionante. Luego tenemos el lado Caribe Sur, que es donde muchos llegan en los últimos días. Es un Caribe primitivo, es un Caribe muy exótico, se habla patuá, la raza negra, otra religión, la otra comida, unas playas doradas pequeñas, una vegetación exuberante. Es realmente un tal vez como Jamaica hace 50 años, y eso le encanta a los europeos. Luego tenemos la parte de central norte, que son las llanuras, donde hay un volcán Arenal, donde hay aguas termales, donde hay mucho deporte que hacer, la tirolés, los rápidos en los ríos, se hace mucho bicicleta, montar a caballo, se utiliza mucho los deportes acuáticos porque hay un lago muy grande a la par del volcán. Luego cerca de ahí tenemos otra parte que es muy conocida, que se llama Monteverde, que es un bosque nuboso. Se encuentran el famoso pájaro del Quetzal, y además de otros múltiples pájaros que conocidos, porque Costa Rica es conocido como un paraíso para los pajareros. De ahí la gente va mucho a Manuel Antonio, que es un parque nacional y una de las playas más lindas que hay, arena casi que blanca con hotelitos pequeños incrustados en la montaña. Y después de ahí ya normalmente ese sería el programa rápido que regresan a San José, pero nos queda todavía la zona del sur, del Pacífico Sur, que es Corcovado, es una esmeralda de selva metida, es uno de los países, de las provincias o de las penínsulas más exóticas que hay, donde se encuentra la mayor biodiversidad de todo el país. En esa zona se encuentran lodges pequeñitos en la montaña, muy cerca también del mar, con unos árboles inmensos. Llegan las ballenas, los delfines, que podemos verlos, se puede hacer el snorkeling o el buceo. Después nos quedan las playas del Guanacaste, que es en el Pacífico Norte, que son unas playas más largas. Hay un desarrollo turístico más amplio, hay hoteles más grandes en la zona muy al norte. En la otra zona siempre hay hoteles pequeños. Acordémonos que en el país tiene el 80% de los hoteles con hoteles de menos de 30 habitaciones. El otro 20% son proyectos grandes.
Yo no sé si usted es consciente, ministro, pero nos está describiendo el paraíso.
Sí, bueno, yo le voy a ser sincero.
Después de un día de Fitur, pues cuesta entenderlo,
sí,
¿eh?
Yo cada vez que regreso a mi país, la verdad es que me siento muy bendecido por haber nacido en Costa Rica y porque me encanta mi país. Con solo llegar y ver ese verdor que hay, te refresca ya la vista, y ahí en adelante respirar esa paz que hay en el país. Y luego, algo muy importante, la calidad humana, el pura vida del costarricense, que eso hace que la estadía de las personas sea muy agradable, porque la gente, bueno, hemos sido nombrados uno de los países más felices del mundo, no sé por qué.
¡Qué suerte!
Sí, pero yo creo que es por esa belleza natural que tenemos.
¡Qué envidia nos da! Sí. Bueno, yo solamente le pondría una pega, fíjese, a Costa Rica, ¿eh?
¿Cuál?
Pues primero que quizás no es un destino de los más económicos, y se entiende por qué. Y después que probablemente desde Cataluña, pues a lo mejor no tenemos todas las comunicaciones necesarias.
Sí.
Hay que buscar una compañía aérea.
Hay que buscar otra compañía aérea. En eso estamos, tratando de convencer a otras aerolíneas o a la aerolínea que sí tenemos conectividad con España, a que pongan otro vuelo para atraer más europeos, que definitivamente les encanta. Sé que Costa Rica no, pues es de un nivel un poco más alto. Pero es también porque tenemos un servicio muy profesionalizado, la calidad del servicio, el mantener nuestros parques nacionales, nuestros parques naturales, no es barato, es caro. El tener solamente ese 4% de analfabetismo, tener un seguro social, tener la seguridad que hay en el país, de poder viajar en todo el país, comer en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón, todo eso cuesta. Entonces, el nivel económico es un poquito más alto que en otros países de la región.
En cualquier caso, desde luego, es una recomendación muy buena para aquellas personas que son amantes de la naturaleza, para aquellas personas que quieren descubrir un destino absolutamente respetuoso con la naturaleza, y me parece que eso también, evidentemente, hay que pagarlo.
Claro.
Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a descubrir Costa Rica, aunque sea de forma virtual. Y le agradecemos mucho que haya dedicado estos minutos a informar a nuestros oyentes sobre su país.
Cuando quiera, la invito para que hagamos un programa en directo desde Costa Rica.
Uy, qué bien, no me tiente.
Que
nosotros
allá
aceptamos, las invitaciones.
Imagínate, ahí en la playa podríamos
estar. No me lo puedo ni imaginar, ministro. Hoy es imposible.
En una entrevista ahí,
no,
en una hamaca, para
no,
arriba,
no,
para abajo.
Mi capacidad de imaginación hoy está muy limitada y me parece imposible estar en Costa Rica en estos momentos. Pero gracias de todas maneras, porque seguro que usted ha motivado a muchos de nuestros oyentes a que se cuestionen y se planteen Costa Rica como destino para sus vacaciones.
Los esperamos con gusto.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.